Hola. Hola. Buenos días, concejales. Siendo las 10 y 32 minutos, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Punto número uno del orden del día, proyectos... Le damos, bueno, con la presencia del concejal Juan Pablo Ferrari, Natalia Almonacid, Silvio Barriga, Julieta Wallace, Leandro Costa Bruten, Roxana Ferreira, Samantha Echenique, Facundo Villalba, María Coronado, Tomás Ercigonia y Gerardo del Río, el cuerpo en pleno presente. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión extraordinaria, donde daremos tratamiento a proyectos con dictamen de comisión, proyecto de ordenanza 3 del 23.
Voy a dar lectura al texto reformulado que me acercará al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio del año 2024 y plurianual 2025-2026 según anexo 1 que forma parte de la presente. Artículo segundo. Se estima en la suma de pesos 62.546.316.604 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2024, según anexo 1 de la presente. Artículo tercero, se estima en la suma de pesos 62.546.316.604 el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2024 destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior según el anexo 1 de la presente. Artículo cuarto, se aprueba el presupuesto del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, EMPROTUR, EAMSEC y SIMBOB, que como anexo 2 forman parte de la presente. Artículo quinto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Gracias. Corresponde dar lectura al dictamen de la Comisión de Economía.
Buenos días a todos. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. De la fecha 11 de enero 2024, acta número 324. Concejales presentes, María Coronado, Gerardo del Río, Julieta Guala, Facundo Blanco Villalba, Natalia Almonacid, Juan Pablo Ferrari y Samantha Echenique. Proyecto 323, se aprueba el presupuesto municipal año 2024. Los concejales del Río, Coronado, Echenique y Blanco Villalba dictaminan favorablemente el texto reformulado de la fecha 10 de enero que obra a foja 173 a 254 del expediente. La concejala Almonacid dictamina en forma negativa.
Concejal, damos lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 15 de enero del 2024, acta número 1/24, concejales presentes, Tomás Ercigonia, Gerardo del Río, Roxana Ferreira, Natalia Almonacid, Silvio Barriga, Samantha Echenique, María Coronado, Julieta Wallace y Facundo Villalba. Proyecto de ordenanza 3 del 23, se aprueba presupuesto municipal año 2024. Los concejales del Río, Ferreira, Almonacid, Barriga, Echenique, Villalba, Coronado y Ercigonia dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 10 de enero que obra a fojas 173 a 254 del expediente. La concejal Wallace reserva su dictamen.
Gracias, concejal. Damos apertura al uso de palabra, si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Bien. Concejal Almonacid.
Gracias, presidente. Bien, entiendo que no van a haber más alocuciones, por lo tanto sí me parece prudente poder plantear lo que hace un instante he estado dialogando con usted, pero también con la Secretaría de Hacienda, tiene que ver con que este presupuesto hoy trae todas las cuentas, o sea, todo lo que es afectación por ordenanza no se encuentra reflejado en lo que es programas. En la comisión en la que servimos de prestar nuestro voto, fue a partir, obviamente, de un compromiso de usted, de la Secretaría de Hacienda y del señor Cristian Paredes, de poder ver reflejado esas modificaciones, principalmente en las propuestas que tienen que ver con actores de la población que vienen trabajando hace muchísimo tiempo en diferentes espacios, como es el Consejo de Adultos Mayores, el Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad, el Consejo de Niñez, como así también había marcado lo de la Comisión Fílmica y otros. La modificación en presupuesto tampoco llegó, en presupuesto participativo tampoco llegó de esa manera. Entiendo que ustedes manifiestan que era algo que iban a ver. Yo sí quiero dejar sentado que más allá de ver si lo iban a tomar, yo entiendo que había habido un compromiso para que esos programas se vean reflejados, más otros que todavía tienen hoy creación por ordenanza, y considero que bueno, eso no se ha cumplido. Sí quería dejarlo de relevancia. Nosotros hemos pedido que se vean clarificadas cuántos era la afectación que iban a tener estos programas, que tenían que estar dentro del de programas y, o sea, el desglose de programas de todos los que existen, que están en existencia. Hoy lo que se está votando justamente es básicamente darle un cheque en blanco en rentas generales de cada una de las secretarías para que esas reajusten y vean qué porcentaje se va a dar. Eso considero que no es correcto. Entiendo igual que les urge para iniciar la gestión del actual intendente tener este proyecto aprobado. Sigue figurando en los fundamentos de que van a ingresar en marzo un presupuesto final en la consulta hacia el oficialismo. Entonces tiene que ver si esto efectivamente lo van a terminar de resolver así. Leo el texto que figura, dice que para resolver de forma completa varias reseñas, el nuevo proyecto de presupuesto también se prevé la presentación el 1 de marzo del 2024 de una versión actualizada integral del presupuesto municipal que deba contener las definiciones previstas en el artículo 1, la información complementaria en el título cuarto que antes mencionaba. Le consulto porque esta redacción estaba en el texto original que ingresó como proyecto para tratarse acá, donde había también un artículo que decía que el presupuesto en realidad iba a terminar en marzo. La consulta entonces hacia el oficialismo tiene que ver si efectivamente van a hacer esta opción para saber cómo sirvo de votar.
Bien. Tengo el uso de la palabra la concejal Ferreira. Si quiere...
Si quiere responder, presidente, no hay problema.
Gracias. Sí, a ver. Claramente esto arrancó con una posibilidad, ¿no es cierto?, con una posibilidad cierta de avanzar con un presupuesto para después hacer un trabajo final en marzo, lo cual, en virtud del trabajo que se fue realizando en las distintas comisiones, de los aportes que fueron aportando los distintos bloques, se pudo avanzar en el presupuesto, y claramente lo que hoy estamos haciendo es traer a la mesa lo que se fue trabajando, lo que se fue acordando, y sí hay un compromiso de la Secretaría de Hacienda, que lo ha manifestado en las distintas comisiones, de que seguramente para el mes de marzo iba a tener el desglose de los programas, que eso es una de los dichos que surgió desde las distintas comisiones. Claramente el presupuesto... hoy se está trabajando ya en una versión definitiva. Lo que quedaría es aportar el desglose de los programas, que es, digamos, lo que había surgido en las últimas comisiones, a solicitud también de los demás bloques políticos. Así que, en virtud de eso, se puede... Sí, se puede anular ese párrafo, así ya queda... ¿Concejal Monacid?
No es mi intención anularlo, la pregunta era si efectivamente es lo que tiene que quedar, si hay un compromiso del oficialismo de ingresar esa parte, porque es fundamental. O sea, el artículo, o sea, el anexo, el título que identifica los programas, identifica cómo ustedes consideran que van a gastar el presupuesto que buscan recaudar. Entonces, si es que, como usted dice, la Secretaría de Hacienda se ha comprometido que en marzo ingresa el proyecto definitivo, bueno, eso es una realidad, debería quedar ese artículo, ese párrafo debería quedar, porque justamente y me parece relevante a la hora de terminar de concretar los acuerdos que usted ha dicho. Porque, a ver si me puedo explicar, nosotros habíamos solicitado que se vean reflejados ciertos programas. Esos programas en el reformulado que entró no están. Entiendo que es porque ustedes quieren hacer un definitivo en marzo, entonces ahí encuentro prudente que esté ese párrafo. Si es que no es así, entonces cambia un poco la opción, porque nosotros hicimos modificaciones muy claras que tenían que ver con que las partidas de estos consejos, que son de colectivos que tienen mucho trabajo territorial, debían verse reflejado. Entonces considero que está correcto. Digo, la pregunta es, o sea, ¿van en marzo a mostrar eso o no lo van a mostrar? Es la única forma de mostrarlo.
¿Ya está? Sí. Bien, el proyecto definitivo es este, concejal. Lo que se va a hacer después, en todo caso, es la apertura de programa, como lo había manifestado bien la secretaria, dentro de las comisiones. Pero el proyecto definitivo sería este. Concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Simplemente para adelantar que desde nuestro bloque, desde Nos Une, vamos a acompañar la aprobación del presupuesto, como las ordenanzas fiscal y tarifaria, que son herramientas necesarias y fundamentales para que el intendente pueda llevar adelante su plan de gobierno. Quiero hacer referencia a lo que mencionaba la concejal Natalia Almonacid de los compromisos por determinadas ordenanzas. Quiero recordar, y al resto del cuerpo, algunos concejales ya integramos la gestión anterior, pero venía un ítem dentro del presupuesto que decía compromisos por ordenanza. Entonces teníamos que preguntar cuáles eran esas ordenanzas, cuáles eran los programas. Recuerdo que varias de esas comisiones venía la vicejefa de gabinete, la señora Gabriela Rosenberg, y nos mandaba un programa que no funcionaba, muchos deben recordar eso, y quedaba ese compromiso de mandarlo desglosado. Entiendo que la última comisión de gobierno y legales hubo un compromiso de que cuando pidiéramos esos programas desglosados, esos compromisos por ordenanzas iban a estar para el mes de marzo, que había necesidad de acelerar el tratamiento del presupuesto. También recordar que las partidas para determinados consejos venían dentro de la partida presupuestaria de desarrollo humano. Y ahí venían los compromisos que había con cada uno de los consejos. Como estuve en varios de esos consejos, recuerdo que íbamos, pedíamos y nos daban esa información. Desde nuestro bloque no hay problema de recibir esa formación en marzo. Yo ya adelanté que lo iba a pedir en determinado momento. Por otro lado, presidente, quiero agradecer tanto a usted como a los representantes del Ejecutivo las veces que se han acercado a nuestras comisiones para brindar información, entregar la documentación necesaria, aceptar las modificaciones, las propuestas que hemos acercado. Vuelvo a repetir algo que mencioné días atrás. Hoy tenemos la obligación ética y moral de conformar una oposición responsable que represente a nuestros vecinos y que atienda sus necesidades. Desde nuestro bloque somos conscientes de que el intendente saliente ha dejado un municipio con una deuda millonaria, no solamente en pesos, sino también en obras de infraestructura, en servicios, en políticas tendientes a garantizar un techo digno. Eso no pasó y hoy estamos en una situación bastante compleja porque el panorama nacional no es muy alentador. Estamos a la deriva, con un futuro incierto. El gobierno nacional pretende imponernos un proyecto político que busca despojarnos de todo tipo de derechos. No hay sector en nuestra sociedad que no se vea afectado. Sabemos que si avanzan con las propuestas que tienen pensadas, vamos a sentir fuertemente el impacto dentro de lo económico y de lo social en nuestra ciudad, ¿no? El cierre de programas sociales, incentivos turísticos, acompañamiento a los municipios, quita de subsidios al transporte, desregulación de las actividades turísticas, despido en los sectores del Estado, congelamiento en las jubilaciones, la libertad de mercado, la desregulación en los combustibles, la falta de control en los precios. Todo esto sumado a la inflación es un combo explosivo para una ciudad como la nuestra que es una ciudad turística. Hoy yo siento la responsabilidad moral de acompañar este proyecto. Seguramente se podrán seguir haciendo modificaciones y seguiremos trabajando y aportando para poder llegar a todos los sectores de nuestra sociedad. Como siempre, desde nuestro espacio, a disposición, presidente, para trabajar en políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y dicho esto, si me permite, presidente, me voy a tomar una licencia para expresar mi absoluto y rotundo desacuerdo en la declaración de huésped de honor a la vicepresidenta de la Nación. Si bien la señora Villarruel es la vicepresidenta electa democráticamente por el 55% de los argentinos en un balotaje, muchos vecinos y vecinas a las que represento no ven que sea un honor su visita. A 40 años de democracia no podemos decir que es honorable quien es negacionista de la atroz dictadura que azotó a nuestro país entre los años 1976 y 1983. No fue una guerra, fue una dictadura. No son bienvenidos los que agitan las banderas del ajuste y de la miseria, los socios políticos de los que nos endeudaron en el Fondo Monetario y de los que se fugaron la guita para beneficio propio. Esos no reciben ningún mérito ni ningún honor. Los siervos del poder económico son los socios de la verdadera casta de la República Argentina. Para mí y para muchos vecinos, vecinos trabajadores que hoy están sintiendo el impacto de sus políticas, no han recibido con honores ni piensan que es un honor la visita de la vicepresidenta de la Nación. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Julieta Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, sigo el hilo de la locución de la concejal preopinante. Me sumo al rechazo de la declaración de huésped de honor de la vicepresidenta de la Nación. No voy a abundar en detalle, pero ratifico en este punto todas las palabras de la concejal. Así que, bueno, ya que ella lo mencionó, me sumo a ese rechazo. Respecto del proyecto de presupuesto, que es el que estamos tratando hoy aquí arriba de la mesa, yo lo dije varias oportunidades y a lo mejor puedo pecar de ser reiterativa, pero entendiendo que esta sesión también se graba y obviamente hay acta de sesión, me parece importante poder mencionar la deuda pública con la que esta gestión, que podría ser, es esta, ser otra, eso también lo quiero mencionar, no estoy con esto ni a favor ni en contra de una gestión, sino estoy diciendo la gestión entrante, se encuentra con un municipio que está en una situación claramente complicada respecto de su deuda. Yo estuve mirando la proyección de la deuda respecto de años anteriores. En el año 2019, presupuesto obviamente de Gustavo Genuso, la deuda era de 191 millones de pesos, en el año 2020 de 250 millones de pesos, en el año 2021 877 millones de pesos, ustedes vean cómo la curva va ascendiendo constantemente, es decir, no hubo una quita de deuda o una estandarización de la deuda pública, sino claramente fue acrecentando la deuda pública. 959 millones el año 2022 y hoy nos encontramos con 5.000 millones de pesos de deuda pública, sin contar OPS, que el propio intendente lo evaluó en 8 millones de dólares. Entonces, la verdad es que cuando uno analiza los presupuestos anteriores y analiza cómo se fue conformando esta deuda pública, nos encontramos frente a una situación que es muy compleja, porque a medida que iba creciendo la deuda pública, se iban acrecentando los problemas de nuestros barilochenses, el problema del vertedero, el problema del transporte público, el problema del cementerio. El cementerio, como ustedes saben, está en una situación totalmente de colapso, con una obra del Plan Castelo inconclusa. Había una proyectada, una sala velatoria para hacer, unos baños públicos. Ahí están los ladrillos, ahí están los agujeros de las puertas, las ventanas sin complementar, siendo que la deuda pública de intereses en dólar, el Plan Castelo, la tenemos que pagar. Entonces, más allá de la refinanciación que siempre se viene planteando desde el gobierno provincial, donde claramente la política de Juntos Somos Río Negro, tanto a nivel provincial como municipal, y lo vemos en este, en este análisis que estoy haciendo, es la toma de deuda, básicamente para pagar salarios. Porque en las obras de infraestructura, tanto del Plan Castelo, se ha refinanciado la deuda y ha acrecentado la deuda pública, provincial y municipal, no lo hemos visto reflejado en algún puente que otro, nada más las obras del Plan Castelo, uno me podrá decir el polo tecnológico, bueno, el polo tecnológico tiene dos empresas únicamente instaladas y ya hemos visto, yo me he manifestado en contra, lo quieren convertir en una cantera municipal porque ahora se dan cuenta que no hay áridos en la municipalidad de San Carlos de Bariloche luego de 8 años de gestión. Así que a mí me parece que es una oportunidad hacer un corte después de 8 años de una gestión y el inicio de otra. Tenemos que tomar la responsabilidad, entiendo yo, cada uno de nosotros, por lo menos esa es mi mirada, para poder clarificar de cara a la ciudadanía cuál es la deuda pública, porque la deuda pública impacta directamente en la menor prestación de servicios por parte de la municipalidad o en la baja de calidad de la prestación de los servicios municipales. Así que, en ese sentido, yo quiero manifestar esta situación, ya lo he hecho, pero me parece que es oportuno en este momento, decir que a los 5.000 millones de pesos yo había pedido que se pueda clarificar en la ordenanza cuál es esta deuda contingente que nos ha mencionado la Secretaría de Hacienda, donde ahí sí se incluyen la deuda de OPS y llegamos a la deuda, o se llega con esta deuda contingente a la suma de 16.000 millones de pesos, que es la suma que ha manifestado el Intendente Municipal. Entiendo que en el presupuesto eso no se ve reflejado, porque, digamos, alguien que no mira los diarios o que no ve las conferencias de prensa o digamos que sí, eso, y que de acá a 2, 3 años mira a ver cuál era la deuda pública el 18 de enero, el 2024, cuando se aprobó el presupuesto, va a haber 5.000 millones, no va a haber 16.000 millones. Y la verdad es que no creo que se esté reflejando la situación económica que el propio Intendente nos está manifestando en este presupuesto. Entonces yo lo quiero dejar clarificado en el acta de esta sesión, así como también dejar clarificado, y como lo dije en la Comisión de Economía, si el Ejecutivo Municipal, a la espera de que se termine la auditoría y que esa auditoría que se realice sea pública, no realiza la denuncia, claramente nosotros desde el bloque Incluyendo Bariloche la vamos a realizar, porque fíjense que es llamativo, ¿no? Hoy tenemos 5.000 millones de pesos de deuda y la deuda del año pasado era 959 millones. O sea, hay casi 4.000 millones de pesos más de deuda. Es casi la plata que Quintana dijo que tenía en plazo fijo y el Intendente también, previo a las elecciones municipales. Entonces, la verdad es que o falta plata y se la llevaron, o se la gastaron en otra cosa, o nos mintieron. La verdad que no hay mucha vuelta. Si yo soy Intendente Municipal y un día miércoles, previo a las elecciones del domingo, digo que tengo 4.300 millones de pesos en una nota claramente de campaña, que entre paréntesis, también voy a decir, dentro de los proveedores hay agencias y medios públicos, públicos no privados, perdón, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, lo dije yo en alguna comisión en la gestión anterior, a modo incluso jocoso, pero cada vez que uno ponía YouTube en la casa le aparecía el Intendente Municipal hablando de la flota municipal, del cementerio, de lo bien que estaba haciendo las cosas. ¿Cuántos millones de pesos salió eso, Presidente? ¿Cuántos millones de pesos salió los contenidos patrocinados que salía en un diario regional todos y cada uno de los domingos haciendo campaña durante todo el año 2023, este año, el año pasado ya, perdón, porque era claramente un año electoral y el exintendente municipal se quería posicionar para ser, secretario de gobierno, no, la verdad que no, futuro político o no del exintendente me preocupa poco, pero lo que sí me preocupa es que se han gastado fondos públicos para una apetencia personal política. Y eso claramente lo estamos viendo reflejado hoy en la deuda pública, en los 3.500 millones que se deben a proveedores de toda la ciudad. ¿Con qué criterios se elegía qué proveedores pagar o no? ¿Con qué criterios se elegía pagar al diario regional o cualquier medio público o privado haciendo publicaciones de campaña y no a otros que nosotros hemos visto en la lista de proveedores? Bueno, ese criterio claramente lo ha aplicado el exintendente y se tiene que hacer cargo de eso. Y se tiene que hacer cargo él que es secretario general de un partido político que gobierna la provincia, que Juntos Somos Río Negro. Y si se llevan la plata, yo espero que no siga teniendo claramente un cargo político de esa magnitud en un partido que gobierna la provincia. Así que en eso, presidente, yo quiero ser bien clara, con un contenido claramente político. Me parece que el presupuesto es la ley de leyes, la ordenanza de leyes, la ordenanza madre, por decirlo en términos locales. Así que yo voy a seguir a la espera de esa auditoría que se está haciendo actualmente, y claramente lo que sí queremos los barilochenses saber es si los 4.300 millones que dijo el intendente que estaban en plazo fijo, se los gastó, si se los llevó a la casa o si nos mintió. Digamos, mucha vuelta de eso no hay, así que por supuesto vamos a hacer la denuncia pertinente, porque me parece grave, de una extrema gravedad, hoy no saber realmente qué pasó con los fondos públicos y hoy encontrarnos con una deuda que, acabo de decir, en un año subió 4.000 millones de pesos. En un año, justamente un año de campaña, 4.000 millones de pesos. Así que me parece eso que es grave, lo quiero dejar de manifiesto. Y respecto del resto del presupuesto, entiendo que el desagregado por programas se va a adjuntar. Se hizo un primer desagregado, que fue lo que se pidió en las comisiones. Ha venido de una manera amable la secretaria de Hacienda a dar las explicaciones. Y lo quiero resaltar esto, porque el anterior secretario de Hacienda, cada vez que venía, nos venía a pelear, y usted se acordará, presidente. El ex secretario de Hacienda, Diego Quintana, que espero que no esté hoy en algún cargo provincial, venía acá y se peleaba con los concejales. La verdad que la actitud diferente de esta Secretaría de Hacienda, por lo menos en este primer tratamiento, obviamente luego con la ejecución del presupuesto el año próximo, a lo mejor sea de otras características, el debate puede ser, pero bueno, entendemos que es un gobierno entrante que le ha dado la ciudadanía a San Carlos de Bariloche, nada más y nada menos, por el voto popular, que la responsabilidad de gobernar. Y nosotros en esta primera etapa entendemos que el presupuesto es una herramienta fundamental. Hubiésemos querido que se esté reflejado los 16.000 millones de pesos en el presupuesto, pero bueno, entiendo, o si hay una contestación de parte del oficialismo, por qué igualmente no se incorpora la deuda contingente. Espero esa clarificación, y si no, bueno, más allá de eso, desde el bloque Incluyendo Bariloche vamos a acompañar este proyecto de presupuesto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, concejal Wallace. Sí, en respuesta a lo que usted ha manifestado, claramente hay un compromiso del intendente Walter Cortés de que una vez que se finalice la auditoría, los datos van a ser públicos y van a ser presentados acá también en el Consejo para que cada uno de los concejales tome conocimiento real, ¿no es cierto?, de los resultados que va a arrojar esa auditoría. Por lo tanto, es un compromiso que él lo asumió públicamente y van a estar esos datos, ni bien esté finalizada la auditoría, para que ustedes los puedan tranquilamente después corroborar. Eso le transmito esto porque lo ha hecho público y claramente es una de las cuestiones que a él le preocupa, más que nada para tener claridad en los conceptos de la deuda real que tenemos en nuestra ciudad. Así que el compromiso está asumido y ni bien tengamos el resultado, van a ser traídos y presentados a cada uno de ustedes. Ahora le damos la palabra al concejal Facundo Villalba.
Muchas gracias, presidente. A ver, ¿ahí está saliendo bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ya se viene discutiendo en comisiones. Intentaré ser lo más breve y resumir un poco también cómo ha ido evolucionando este presupuesto, que me parece algo importante, ya que es un presupuesto que se presentó de una manera y fue sufriendo o mejorando o fue pasando por una serie de modificaciones que hoy lo hacen muy distinto a lo presentado en un comienzo. Yo quiero recordar que el primer proyecto que se presenta en diciembre, apenas asumido, realmente carecía de muchas cosas y había cosas que tenía que nos generaron una preocupación. Una de las cosas que en su momento a mí me generó preocupación era esa autorización que le pedía al Consejo Municipal para solicitar deuda, lo cual me pareció sumamente incorrecto, especialmente si vamos a hablar de la deuda municipal, seguir endeudándose, eso a mí me parecía un error o por lo menos algo que requería una discusión mucho más grande. Eso por suerte No quedó en el proyecto original, en el proyecto final, se hizo un reformulado a fines de diciembre, donde sacaron esos dos puntos que hablaban de leasing y de toma de deuda. Luego se agregaron también los anexos que faltaban, explicar a qué áreas de la municipalidad, a qué secretaría se iba a destinar, a qué unidades se iba a destinar el dinero, que en definitiva es eso lo que estamos discutiendo, porque a veces uno habla de presupuesto y parece algo un poco abstracto, parece una planilla, un Excel, y sin embargo estamos definiendo cómo va a ser un año de gobierno en el municipio. Esto va a afectar a los vecinos de una forma total. Definimos dónde va el dinero, dónde hacemos hincapié como gobierno, si bien obviamente no le toca a mi partido gobernar Bariloche. Nosotros siempre fuimos muy respetuosos y desde el principio entendemos que el que gana es el que le toca gobernar, y por eso no era nuestra idea rechazar un presupuesto. En definitiva es el que lo votan y el que lo eligen el que va a definir dónde va a hacer hincapié. Pero bueno, había algunas cosas que no podíamos dejar pasar. Una de ellas fue la toma de deuda, esta solicitud que hoy, por suerte, ya no está incluida en el presupuesto actual. Esto también, que los últimos reformulados, es importante mencionar, de fiscal y tarifaria, y el presupuesto fue el 10 y de fiscal y tarifaria el 17, esos fueron los tiempos, los plazos que fue poniendo el Ejecutivo en la presentación de los proyectos. Eso también para que quede claro, porque escuché en algunas declaraciones que algunos concejales podían llegar a poner palos en la rueda y que estaban demorando el tratamiento del presupuesto y de la fiscal y tarifaria. Quiero mencionar y que conste en actas que, en todo caso, si hubo una demora fue por la propia presentación de los proyectos de parte del Ejecutivo. O sea, sin señalar a nadie en particular, pero quería que eso quede claro, porque después son cosas que dicen y pueden quedar flotando en el aire sin tener una validez. Pero hay algo que también, si bien vamos a acompañar el presupuesto, por lo que mencioné antes, hay algo que me llama la atención. Ese presupuesto, el lugar, el papel, el proyecto, la ordenanza, donde uno define dónde va a hacer hincapié en su política. Y hay tres cosas que me parecen fundamental, que en este presupuesto no se tratan o no se les da la solidez y la fuerza que se le quiere dar desde los medios y desde las opiniones y las declaraciones, tanto en campaña como a nivel periodístico, o sea, en los medios de comunicación. El tema del asfalto, el tema del transporte urbano y el tema de viviendas. Yo entiendo que no se está hablando en el presupuesto de cómo se va a abordar con la seriedad que requiere esos tres temas. Puede ser que haya otros, pero estos tres me parecen fundamentales porque hablan de las grandes crisis que hoy tiene Bariloche. Se habla en el plan de gobierno que fue presentado luego, se habla de que se van a mandar una serie de ordenanzas de emergencia hacia el Consejo. Yo algo que no termino de comprender es por qué se habla de ordenanzas de emergencia o de plantear emergencias antes de intentar hacerlo por las vías normales planteándolo en el presupuesto. Porque se supone que uno primero lo plantea en el presupuesto y si eso no se puede hacer mediante las partidas normales se plantea una emergencia. Yo creo que se tendría que haber debatido primero el presupuesto, que de hecho yo estaba de acuerdo en discutir estos temas y darle herramientas al Ejecutivo para que resuelva, pero no se plantea el presupuesto. Se habla de que luego se van a plantear unas emergencias. Y me parece que primero va la discusión presupuestaria y después, bueno, vemos, si no se puede hacer, planteamos la emergencia. Me parece que son importantes eso, porque tiene que ver también, y esto para que lo entiendan los vecinos, estamos hablando de cómo se va a realizar un plan de bacheo, con los problemas que tenemos en las calles Bariloche, donde dejamos un tren delantero cada vez que salimos a las calles, los que no tienen auto no tienen colectivo, los que no tienen casa no pueden ni alquilar, o sea, son grandes crisis que nos afectan totalmente a los barilochenses. Entonces me parecía que yo esperaba que tengan un tratamiento preponderante en este presupuesto, y no lo tienen. La opción de, por lo menos a nivel planteado, es resolverlo mediante emergencias. Y yo con respecto a esto, a lo que significa una emergencia, tiene que ver también el estado del municipio, porque, y está bien lo que dice la concejal Wallace, de discutir también la gestión anterior, porque tiene que ver en cómo uno se encuentra, el estado de las cosas, el estado del municipio. Y yo no puedo dejar pasar algo que pasó durante la discusión de cuál es la deuda municipal. Hablamos de, por ejemplo, ustedes dicen, todavía no tenemos la auditoría de cuánto es la deuda municipal real del municipio. Entonces, ¿por qué le estamos votando una deuda que en el presupuesto dice de 5.000 millones de pesos? Pero ahí hay una cosita que está bueno remarcar. Ahí se están sumando 1.200 millones de pesos de la masa salarial de diciembre. O sea, eso que está marcado como deuda, porque es de la partida anterior, en realidad son los sueldos de diciembre. No corresponde una deuda real del municipio. Porque se pagan, eso es lo que tienen que pagar, son los gastos corrientes del municipio. Lo que sí entraría como deuda municipal, hasta ahora de lo que nos han presentado, son estos 3.400 millones de pesos de la deuda con proveedores del municipio. Y acá hay una diferencia muy grande con lo que se planteó públicamente. ¿Cómo pasamos de 3.400 millones a los 16.000 millones de pesos de deuda que planteó el intendente? No es un tema menor. ¿Dónde metes 13.000 millones de pesos? Y eso es fundamental porque, ¿cómo van a tener el municipio, si no lo aprobamos en presupuesto, cómo va a tener la plata disponible para pagar si la deuda después es mayor? Vamos a tener que volver a discutir. Yo creería que si ya saben que la deuda es de ese monto, no entiendo por qué no se nos presenta a los concejales, por qué no se presenta en el presupuesto, y en definitiva, más que a los concejales, al pueblo de Bariloche. No entiendo por qué no se nos está mostrando de forma clara en qué consiste esa deuda. Incluso con la de OPS, que no estaría incluida en esos 10.000 millones porque no está consolidada, muchas gracias Leandro, incluso con la deuda de OPS no llegamos a esos 16.000 millones, porque la deuda de OPS en dólares, hubo una devaluación ayer, pero estaríamos hablando de 6.800 millones de pesos, que antes de la devaluación eran de 3.300 millones de pesos. O sea, aún no llegamos al número de los 16.000 millones. Y esto me parece importantísimo, porque si vamos a discutir un estado de emergencia, tenemos que saber en qué emergencia se encuentra el municipio, si es que lo está. O si es grave, si es muy grave, si es mediana. Entonces, eso me parece que es algo que se discutió en las comisiones y que tiene que quedar asentado. No podemos aprobar una partida para pagar deuda, pero si después la deuda es mayor, vamos a tener que volver a discutir, volver a tener esta misma discusión y nos va a llevar los tiempos que amerite. Entiendo también que la situación, entender la situación del municipio se utiliza para plantear esta situación de emergencia, crear esta idea de un municipio fundido a nivel económico, es uno de los justificativos para la emergencia, pero me parece que eso es algo que tiene que estar avalado por los papeles, tiene que estar avalado por una auditoría externa, que sé que está, o entiendo que está, se está realizando, o con algo que nos muestre a los concejales que eso es realmente así. Y quiero cerrar porque en definitiva lo que estamos discutiendo es de los servicios que le vamos a dar a los vecinos. Nosotros durante nuestra campaña siempre hablamos de elevar el nivel de la política, de una política que no se transforme en una bolsa de laburo, que no se transforme en una junta oportunistas y que realmente sea una política que le resuelva y que le mejore y que le cambie la vida a la gente para bien. Y por eso quería terminar esto y despedirme de esta discusión del presupuesto con una frase que me dijo un vecino la semana pasada, que hay dos clases de personas, los que resuelven y los que ponen excusas. Y yo creo que esta política tiene que ser de las que resuelven. Así que muchas gracias, presidente, y continuemos.
Muchas gracias, concejal. Sí, en virtud de lo que usted ha manifestado, claramente es voluntad del intendente municipal clarificar los números de la deuda y justamente con ese resultado que arroje la auditoría es que vamos a trabajar la emergencia económica. Más que nada porque es fundamental y es necesario que todos sepamos cuál es la deuda real que existe en el municipio y de ahí empezar a avanzar en lo que va a ser el marco de la emergencia. Así que coincido con usted en sus manifestaciones y claramente para poder avanzar en la aprobación de una emergencia tenemos que tener los datos ciertos y concretos de cómo está la situación financiera de nuestro municipio. Así que en virtud de eso, esperando los resultados de la auditoría, es que también se va a ir trabajando y avanzando en el proyecto de emergencia. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Almonacid.
Gracias, presidente. Bien, un poco un recuento de coincidir con algunas alocuciones, con otras no tanto, pero sí me parecía importante aclarar varias cosas. En principio, digo, desde mi bloque, nosotros también estamos interesados en conocer cuál es la deuda pública. Entendemos que hay una incongruencia o por lo menos un desacierto de plantear una deuda pública en 16.000 millones que luego hoy no se puede cristalizar.
quizás ha sido un apuro, una intención de poner el tema en los medios para que se conociera algo. Lo cierto hoy es que lo que se está votando es esta deuda pública, que es la que se encuentra hoy presentada en este proyecto. Lo demás no se ha podido saber. Incluso yo en la comisión anterior solicité que la Secretaría de Hacienda pueda ingresar una nota, en todo caso, clarificando cuánto estaba afectado, cuánto es de los gastos corrientes, cuánto es la deuda con proveedores, cuánto es los juicios que consideran que pueden llegar a ser ejecutables y cuánto efectivamente es esa deuda contingente. Eso no obra hoy en el expediente porque todavía no lo saben. Entonces, todavía no lo saben y por lo tanto lo que hoy están sosteniendo es una deuda que no existe, si es que no lo pueden mostrar. Yo creo que es necesario, y eso sí lo hablo en términos a título personal, creo que es necesario que eso pueda estar clarificado, porque hoy se trabaja dentro de la opinión pública emergencias viales, emergencias habitacionales, emergencias económicas. Básicamente, yo creo que es necesaria esa auditoría. Estoy convencida de que así lo es. Yo no tengo esos mismos números, pero sí estoy abierta a recibir la información que el oficialismo actual quiera traer a la mesa para discutirla. Hay cosas, hay conceptos que están puestos en deuda que en realidad son de gastos corrientes, como efectivamente lo había dicho la bancada de Primero Río Negro. En ese marco es que me parece importante redefinir qué es lo que se trae a la mesa con deuda pública. Hoy son 5.000 millones. Efectivamente, escuché el recuento que hizo la concejal de otra bancada, entiendo que es así, bueno, eso tiene que tener esa auditoría, la vamos a esperar, pero sí es real que hoy se está votando un presupuesto de esa deuda pública. Es lo que hoy puede certificar el gobierno de Walter Cortés. Lo que dijo en los medios públicos no lo puede certificar, no lo ha podido certificar en todo este tiempo, aunque lo hemos pedido en diferentes comisiones, que traiga aunque sea algo firmado por la Secretaría de Hacienda, que es quien le pasa esa información. Eso no se ha podido certificar. Luego, coincidir con el concejal propinante que este proyecto es un proyecto que le muestra a la sociedad, le muestra a los concejales y le muestra a la opinión pública lo que este gobierno quiere hacer. Hoy entiendo que está todavía en definiciones. En función de eso es que, digo, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando arrancamos, o por lo menos cuando ingresaron estos proyectos, algo tan fundamental como es el plan de gobierno no estuviera incorporado en un presupuesto. Que no estuvo, pero sí estaba el pedido de leasing y de deuda pública. ¿Por qué no estaba incorporado un plan de gobierno? Cuando el plan de gobierno es básicamente trasladar lo que uno propone como plataforma electoral, que le propone a los vecinos como plataforma electoral, en un escrito que diga cuál es mi plan de gobierno. Bueno, ese plan de gobierno se adjuntó después, creo que si no me equivoco fue el 4 de enero. Se incorporó el 4 de enero y en ese desglose del 4 de enero habla de crear un montón de fondos que no se ven después reflejados en el listado de programas. Por eso mi eje y tan constante tenía que ver con el listado de programas. Si bien es verdad que muchas veces la gestión de Gustavo venía en el presupuesto, en la parte de programas, ordenanzas varias, le quiero contar a la bancada de Nos Une Río Negro que en este caso ni siquiera está eso. O sea, en este caso ni siquiera hay un ítem que diga ordenanzas varias, presupuesto tanto, ni siquiera está eso. Yo porque digo, si hablamos de que la anterior gestión hacía eso, que era un despegue, y que muchas veces lo hemos objetado, incluso yo también, digo, el ordenanzas varias en este presupuesto no está. Sí coincido con muchos de los concejales propinantes sobre el acompañamiento a un presupuesto. El acompañamiento a un presupuesto, ¿por qué? Porque en realidad, y eso es la única verdad, es el que fue a las elecciones con una propuesta, fue el partido de Pool, con una propuesta que llevaba a Walter Cortés y a Gerardo del Río, a Walter Cortés en la intendencia y Gerardo del Río en la presidencia del consejo, y la ciudadanía lo eligió. Es la propuesta que tuvo más votos y que por ende con la anuencia de los vecinos ha llegado a hoy estar al frente del Ejecutivo. Es la propuesta que nos traen. Yo siempre he sido partidaria de acompañar los presupuestos y siempre se los he objetado incluso a quienes en algún momento no han acompañado el intendente Gustavo Genuso, porque creo que es el plan de gobierno o el plan de la estrategia que se da el Ejecutivo en función de presentarse a la ciudadanía. Si el plan de gobierno luego no tiene partidas para ejecutar en tramos como los colectivos que mencioné, y es un problema del que está ejecutando eso porque efectivamente no previó presentarlo en este presupuesto. no previo presentarlo, porque no quería, porque no podía o porque no podía desarrollarlo. Entonces, en ese marco, sí quiero dejar en claro que siempre, desde el momento uno que me senté a analizar este presupuesto, mi intención ha sido acompañar. Jamás he dejado, o por lo menos nunca, ni le he recomendado en mi ejercicio profesional, ni en mi ejercicio como concejal, no acompañar un presupuesto, porque en realidad quien marca el desarrollo de su política es quien ha sido electo para eso. Sí voy a, como por eso tomo estos minutos para decir, sí voy a marcar lo que considero que no corresponde. En función de eso, nosotros, o por lo menos yo particularmente, he hecho consideraciones, he dicho, me parece que esto debería estar, que incluso suma para los colectivos con los que ustedes también trabajan. Es evidente que no han podido cristalizarlo. Espero que en marzo, si es que es así, voluntad, puedan por lo menos mostrar cuánto están afectadas a ciertas cosas. Entre ellas, digo, porque me gusta siempre ser ejemplificativa cuando hablo, entre ellas viviendas tuteladas. Digo, viviendas tuteladas, que es un programa de corte netamente social de un sector sumamente vulnerable que no está. Y eso sí, si después quieren pedir la palabra, lo chequeé, ha estado en todos los presupuestos para que después no digan que no lo traía el intendente Gustavo Genuso. Esto de marcar lo de las ordenanzas varias, que muchos lo han dicho, por lo menos antes estaba lo de ordenanzas varias, por lo menos después podía haber un desglose ahí. Eso me parece fundamental de cara al próximo presupuesto que seguramente van a traer a la mesa, que sea prioritario para esta gestión poder clarificarle a los vecinos, poder clarificarle a los concejales, poder clarificarle a la opinión pública cuánto se le destina a cada uno. Porque hoy lo que veo de este presupuesto es un recorte de casi el 68% en las partidas sociales y un aumento en otras partidas que tienen que ver con la obra pública. Celebro que sea así si esa es la decisión. Y por eso mi eje ha estado siempre en poder preguntar cuánto va a ser ese, porque quiero saber qué programa no va a estar. Quiero saber qué programa no va a existir, el acompañamiento de instituciones, viviendas tuteladas, los consejos, qué es lo que no va a estar. Porque si se baja casi un 68% de los presupuestos anteriores, hay algo que no va a estar, porque eso se reasigna a otro lugar. Entonces, esa tenía que ver mi consulta particular con respecto a eso. Espero que en marzo podamos visualizar cómo han organizado de forma tal de que eso se pueda cristalizar qué es lo que no va a estar o cuánto menos va a tener determinados programas que entiendo que son relevantes y que vienen funcionando. Sí lo marcaba en otras alocuciones, en otros comentarios que he tenido con otros bloques, que sí está FabLab y no está FabLab, que no está aprobado por ordenanza, pero no están algunos que son de corte netamente social. Por eso me preocupaba y con buen atino lo planteaba y lo preguntaba. Eso me parece importante. Vuelvo a repetir, yo creo que la auditoría o la que estén haciendo, que en algún momento entiendo que el presidente nos va a poder decir quién es el grupo que está auditando, o sea, cómo se llama, con dónde se contrató, quiénes son las personas que están auditando, o va a venir cuando esté la auditoría, que eso también me parece relevante, a quién se ha contratado para hacer la auditoría, pero principalmente me parece prioritario poder desarrollar cuánto efectivamente es la deuda pública. Y como bien dijo la concejal de la bancada, incluyendo Bariloche, efectivamente lo que se use para pagar deuda pública va a redundar en menos servicios para los vecinos. Entonces, ¿cómo no va a ser importante para nosotros saber efectivamente cuánto es la deuda pública? Yo no tengo los números que han marcado, me han pasado informes de la anterior gestión sobre los números, que le doy el derecho a duda, obviamente, si ustedes están planteando otro número, por eso me parece relevante lo de la auditoría. En función de eso, no quiero explayarme más, pero sí me parece prioritario volver a hablar sobre el plan de gobierno. El plan de gobierno no es menor, es lo que realmente le contamos a la sociedad, que es lo que piensa hacer la actual gestión. En ese plan de gobierno habla de la creación. Primero, habla de la creación de un montón de fondos que no se ven reflejados. El presupuesto siempre es un estimativo, nunca después se termina concretando formalmente, siempre es lo que uno proyecta, entonces no veo por qué no pueden estar reflejados esos fondos. Me preocupa también cuando en un momento de ese plan de gobierno marca de que el Consejo pone trabas burocráticas al desarrollo. Las trabas burocráticas que puedan creer que existen son las que marca la normativa, porque la realidad es que cada vez que nos han convocado a sentarnos en esta y en otras gestiones, el Consejo, yo siempre he visto un Consejo trabajador que se ha sentado a dar todas las discusiones y que tiene la intención de poder aportar dentro de ese debate algo que mejore la sociedad. Es verdad que existe una crisis habitacional, es verdad que existe una crisis en el transporte, es verdad que existe una crisis social muy grande, no solamente porque no se ha podido resolver problemas estructurales, entre ellos el del vertedero, sino también porque el contexto económico nacional, municipal, digo, no colabora. Ahora, la mitad de las obras que habían de fondos no tampoco se ven reflejados en este proyecto. No se ve reflejado tampoco qué es lo que se piensa hacer con esa plata. Digo, la realidad es que esas son mis alocuciones de decir, bueno, estos cambios son positivos para su propuesta electoral, ni siquiera para la mía, porque yo voy a quedarme acá viendo cómo ustedes cumplen este presupuesto y cómo ustedes pueden. Y por eso lo aporto, digo, ¿qué aporto? En el sentido de decir, bueno, hay que clarificar efectivamente cuánto es la deuda pública, con cuánto tienen para trabajar, cuánto se piensa recaudar y aparte de eso, cómo se empieza a discriminar para dar respuesta a las demandas de los vecinos. ¿Qué es lo que no va a estar y qué es lo que sí va a estar? ¿Y a dónde están puestas las prioridades de esta gestión? En este caso, yo lo único que puedo vislumbrar de los anexos que se ven reflejados en este proyecto es justamente que la prioridad va a estar en obra. No sé en qué, pero va a estar en obra porque aumentó ese y bajó casi un 68 la asistencia o acompañamiento desde lo social. Entonces, la intención es decir, bueno, si efectivamente en marzo se puede tener, lo agradecería. La realidad es que me parece que sí es relevante, que con este ánimos de poder colaborar. Entiendo que recién están arrancando y que es complejo para cualquier gestión arrancar tomar un ejecutivo, volcar un gabinete y a partir de eso generar un plan de gobierno, un programa para seguir. Hay muchas cosas que muchas veces uno piensa cambiar y cuando llega cuestan porque están otras normativas. Yo invito a que ese debate se dé, participar de los mismos, acompañar en esa posibilidad de generar ese debate y ver si hay cambios fundamentales que se pueden hacer y que redunden en mejorar a los vecinos. Es verdad que el cambio tiene que estar, o sea, algo tiene que poder cambiar porque Bariloche tiene y en todas las gestiones, y me tocó estar en la anterior, para los que después me van a decir usted estaba en la anterior, digo, Bariloche necesita ese cambio. Como nacida y criada en esta ciudad, siempre lo dije, me parecía que pocas cosas cambiaban en Bariloche. Cuando me pude ir de la ciudad por una cuestión personal, volvía y veía que lo máximo que tenía esta ciudad era quizás un negocio nuevo. Entonces me parece prioritario acompañar esta gestión en la propuesta que viene a plantearnos hoy, aunque tengo muchas discrepancias y que consideraría que deberían, pero por beneficio incluso de su propuesta electoral, modificarla y presentarla mejor a los vecinos y presentarla mejor a nosotros. Mi intención siempre ha sido acompañar este presupuesto. Todo lo que he marcado es como me parece que esos gestos se tienen que tener, porque incluso no solamente son gestos hacia la oposición, sino también redundan en beneficios para el oficialismo. Espero que para el próximo presupuesto eso sí pueda estar. No quería avanzar mucho más, simplemente recordarle que si va a dejar ese párrafo en los fundamentos o no, eso ya depende de ustedes, pero digo, si no va a entrar un presupuesto en marzo con este desglose, debería irse. Y si va a entrar un presupuesto en marzo con el desglose, debería quedar. Nada más que eso, muchísimas gracias, presidente, no quería tomar más tiempo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Tomás Cercione.
Gracias, presidente. Bueno, voy a hablar más como vecino y con sentido común. No tengo la práctica que tienen los demás concejales que han estado en el gobierno anterior. Se nota que tienen la gimnasia de hablar, pero yo voy derecho al grano y con la sinceridad que me caracteriza. Nosotros vinimos a aprobar un presupuesto que ya tuvo dictamen y que faltaban ciertos puntos, es cierto. También es cierto que hace un mes que estamos y necesitamos imperiosamente la necesidad de que aprueben este presupuesto más allá de todo lo que ustedes están pidiendo. Agradezco al concejal... Costa Fruten y a la concejal Ferreira, que apoyan y entienden, como entiendo yo, que es una necesidad. Tenemos 4 años por delante para debatir todo lo que ustedes dicen. Nosotros no podemos poner todo lo que los demás dicen, asfalto y todo lo demás, en un mes. Lo único que necesitamos es tener esa aprobación para poder empezar a caminar. Eso es lo que yo entiendo y por eso les pido a todos que aprobemos esto y tenemos 4 años por delante. Fíjense ustedes de nuestro partido que traemos a los secretarios de Economía, al secretario de Gobierno que están presentes porque tienen ganas de que esto empiece a caminar. Pero si nosotros empezamos tratando de dilatar todo, no vamos a empezar a caminar nunca. Entonces, por favor, les pediría que empecemos a darle las herramientas a nuestro intendente para que empiece a ejecutar obras. Y con respecto al presupuesto, que yo no entiendo mucho, pero más o menos me interioricé, son 5.500 millones de pesos que se deben, que están en una lista, ¿no es cierto? Lo otro, nosotros no podemos decir que son 8, 10 o 12 hasta que no tengamos una auditoría. Ahora, si esperamos a la auditoría, que puede tardar 2 meses, 3 meses o 4 meses, vamos a tener toda la ciudad parada. O sea, vamos a tener la ciudad parada y no vamos a poder hacer algo. Nosotros mismos vamos a ser los contralores porque estamos abiertos. Hoy, supongo que hoy, y toda la gestión. Las veces que necesiten a Economía o al director de gobierno, lo vamos a tener acá. No vamos a tratar de ocultar nada, al contrario. Todos tenemos la voluntad de levantar a Bariloche. Por eso, mi humilde opinión es tratar de apoyar este presupuesto y seguir adelante y después ver todos los detalles que ustedes quieran hacer. Desde ya, gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ferrari.
Y gracias, presidente. En alocución a lo que decía el concejal Tommy, manifestar que el consejo en sí siempre estuvo a disposición, cada vez que se nos citó estuvimos acá, que si hubo demoras no fue por mala voluntad de nadie, sino por cosas que hubo que ir mejorando y cambiando y reformulando, que obviamente entendemos que vamos a ser una oposición responsable, que acompañe todo aquello que la ciudad necesite. Dejar claro, como dijo mi compañera de bloque, que también queremos saber la deuda, pero una deuda real, una deuda que se sepa, una deuda que no sea para el marketing de un medio de comunicación, porque tampoco bien creemos que eso no le hace bien a la ciudad. Creemos que la auditoría tiene que ser una auditoría externa, como dijo también la concejala Almonacid, que nos digan quién la está haciendo, que sea transparente, y que haya responsable de cada una de las cosas y que se den las explicaciones necesarias a cada una de la deuda que haya. ¿Por qué manifiesto esto? Dejando claro que, a mi entender, y considero que del bloque nuestro, los sueldos no son un gasto y no son una deuda. Los sueldos de los trabajadores es la inversión que tiene el municipio para llevar adelante un municipio. Y hoy está considerada como una deuda por una cuestión, por ahí más de papeles, que era de la gestión anterior y esto, pero bueno, ya está. Hoy la deuda que se ha presentado a nivel proveedores es de 3.000 y pico millones. Esperamos esa auditoría, está todo el convencimiento de acompañar este proyecto tanto en la fiscal como en el presupuesto de parte de nuestro bloque, lo manifestamos el día de los dictámenes, se votó a favor, pero sí entender eso, que hoy tenemos que tener todos la responsabilidad necesaria de hablar con lo que tenemos arriba de la mesa. Hoy arriba de la mesa hay una deuda que presentó la Secretaría de Hacienda de 3.000, a mi entender es de 3.000 y pico, porque repito, los sueldos no son una deuda ni un gasto, son la inversión del municipio. Va a estar toda la voluntad y queremos que haya una transparencia en esa auditoría y que si hay algún responsable de algo, se haga cargo. No hay que esconder nada y cada uno tendrá que venir a hacerse cargo de lo que hizo o dejó de hacer, como cada uno dice y hace y es dueño de sus responsabilidades. Por ese motivo, decir que desde nuestro bloque, desde el día uno, se han propuesto mil cosas para estar acá, para venir cada día y darle ese voto de confianza, que muy pocas veces se ve en el sentido de decir, presenten después los programas, vamos a acompañar el presupuesto igual. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Sí, volver a repetir lo que dije en mi primera locución, desde nuestro bloque vamos a solicitar la información sobre los programas que no se ven reflejados, es cierto, en el presupuesto, lo mismo del presupuesto participativo, vamos a seguir insistiendo que se convoque a la comisión correspondiente para empezar a trabajar el presupuesto participativo y que finalmente se aplique el artículo 118 de la Carta Orgánica durante los últimos 4 años, 8 años, eso no ocurrió. También decir que aparecían, es cierto, los compromisos por ordenanzas y muchos programas en los presupuestos anteriores, pero también hay una realidad de que esos presupuestos no se ejecutaban o se subejecutaban. Teníamos que pedir, por favor, que se ejecuten las partidas presupuestarias, pedir información, eso no pasaba. Yo le pido, presidente, que esté ese compromiso Creo que ya lo hemos hablado en las últimas comisiones, lo hemos charlado en privado, que desde nuestro bloque vamos a pedir que esas partidas que no se ven reflejadas en el presupuesto estén, saber de cuánto hablamos. Lo mismo con el tema de la deuda, y esto también para hacer un poco de memoria, ¿no? Si hay alguien que ha peleado por la deuda pública, lo quiero decir, es la concejal Wallace, porque nunca en los últimos 4 años los números fueron claros. Es cierto que ahora no vemos reflejados los números que dice el intendente con los que tenemos nosotros acá. Tampoco el intendente Genuso, el intendente saliente, nos podía decir cuál era la deuda de OPS. Estuvimos pagando con la partida presupuestaria del presupuesto participativo, se pagaba la deuda de OPS, que nunca sabíamos cuánto se había pagado, cuánto se debía. Dijo 8 millones de dólares, después no sabíamos cuánto es. Es el día de hoy que no sabemos, por eso es importante que esos números estén para saber de qué deuda nos han dejado. También el intendente habló de 4.600 millones que quedaban como saldo, como fondos del Tesoro Público. Tampoco sabemos si eso es cierto, si esos números están. Habló de 3.000 millones. Y también recuerdo, para hacer memoria, que en este cuerpo se han aprobado presupuestos que no coincidían los números del presupuesto con lo que pensaba recaudar el municipio. Había un desfasaje entre lo que pensaba recaudar y cuánto iba a aplicar para cumplir su plan de gobierno. ¿Por qué? Porque el secretario de Hacienda, Diego Quintana, venía acá y ellos decían que armaban el presupuesto porque ya daban por hecho de que acá se iban a aprobar una cantidad de ordenanzas, que muchas eran infracciones de tránsito. Ellos calculaban que se iban a aprobar, entonces así sacaban el presupuesto. Eso, recuerdo, el último presupuesto fue una vergüenza, aparte de venir acá y no solamente no darnos los números, no darnos información, sino que además se reía de nosotros y nos faltaba el respeto. Así que en ese sentido quiero agradecer a la gente de la Secretaría de Hacienda, que muy respetuosamente nos alcanzó la información y nos dio todo lo que le solicitamos y aceptó todas las modificaciones que hemos pedido para que el presupuesto sea tratado. Digo esto para saber de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde queremos ir. Así que le doy las gracias, presidente.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Samantha Chinique.
Sí, buenos. Gracias por la palabra. Lo que quería manifestar es que adelantar que vamos a acompañar el presupuesto, a pesar de que no tenemos una coincidencia ideológica de base con el partido que resultó ganador de la elección, pero tenemos en claro que las tomas de decisiones les corresponden al partido que está en el Ejecutivo y que ellos deben fijar cuál es la dirección y cómo quieren gastar. Por otro lado, también le pido el compromiso de que nos alcancen periódicamente los ejecutados presupuestarios, porque planeamos hacer junto con el concejal Villalba un control de ejecutados, y a quien que otro concejal se quiera sumar está invitado hacer el control de gestión y poder ver cuán efectivo es el gasto, la utilización del gasto. La decisión es del Ejecutivo, la responsabilidad también será del Ejecutivo. Nosotros aquí, en este punto, vamos a acompañar el proyecto de presupuesto.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Julieta Guaras.
Gracias, presidente. Sí, bien cortito, pero como estamos en una sesión y siempre insisto con que se labra actas, quiero hacer dos aclaraciones. Una es que en las gestiones anteriores se incorporaba la masa salarial de diciembre, es una mecánica que no tiene que ver una cuestión ideológica o demagógica, como se quiere plantear acá, si es un costo o no el salario de los trabajadores, es una cuestión netamente metodológica. Quintana lo hacía igualmente, digo, Juntos Somos Río Negro también lo hacía igualmente, y se hace por una cuestión, metodológica respecto de la utilización de partidas para la ejecución de enero, que es cuando se paga el salario de diciembre. Eso por un lado. Y por otro lado, también para que conste en actas, que si bien la bancada de Juntos Somos Río Negro reconoce solo algunos 5.000 y otros 3.000 y pico de 500 de millones, el propio exintendente ha reconocido a eso sumarle 8 millones de dólares en concepto de deuda de OPS. Entonces, la verdad es que me parece que apelando a una sinceridad política, debieran ellos también reconocer la deuda que el propio intendente reconoció solicitando en el Tribunal de Contralor un legítimo abono. Me parece que eso es lo que corresponde, con lo cual, digamos, si bien creo que todos coincidimos que en el presupuesto no está reflejada la deuda con OPS, la deuda esta contingente que nos mencionaba la Secretaria de Hacienda, cierto es que la propia bancada, el partido que fue oficialismo hace un mes, el propio intendente reconoció 8 millones de dólares, me parece un poco desatinado que la propia bancada lo desconozca ahora un mes de esa solicitud, independientemente de si están de acuerdo o no están de acuerdo. El propio intendente llama, entonces, con esto finalizo, los 5.000 millones de pesos que hoy están incorporados, claramente hay que sumarle los 8 millones de dólares que el propio intendente ha pedido. Entiendo que el gobierno entrante no lo quiere incorporar, porque tiene la esperanza de poder pelear ese precio. Es por eso que no está incorporando esa cantidad, porque sabemos, y no quiero entrar con el tema OPS, porque ya nos vamos a ocupar de ese tema, que no hay un contrato claro, firmado, y que por eso, que yo lo he advertido en el año 2019, fíjense cuánto tiempo, y sin embargo se me decía que ponía palos en la rueda. Bueno, hoy estamos viendo el claro perjuicio económico que tiene la Municipalidad de San Carlos de Bariloche cara a futuro cuando tenga que hacerse cargo de esa deuda, que lo que apostaron es que a que OPS entre en quiebra, sabiendo que era una transacción que podía o tenía un potencial perjuicio para el Estado municipal, pero lo que pasó es que OPS no entró en quiebra, se levantó. Entonces ahora tenemos una empresa que se levantó de la quiebra, pidiéndole a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que le pague por el alquiler de todas esas máquinas, que dicho sea de paso, no sabemos si están, no sabemos en qué estado están y qué pasó con esas máquinas. Así que no quiero extenderme en el tema OPS, pero sí me parece que livianamente decir, bueno, para mí son solo esto, cuando en realidad el presupuesto dice una cosa y el propio exintendente, donde parte de la bancada de Juntos Somos Renegro, la parte del gabinete, con lo cual, digamos, no se puede desconocer, ya ha reconocido 8 millones de dólares también de una deuda, así que debieran, por lo menos, de cara a una honestidad política, también reconocer esa deuda. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Monacid.
Bien. No iba a tomar la palabra, pero sí voy a tomar la palabra con esto, porque declara a la honestidad política que se le pide a mi bancada, voy a aclarar dos cosas. La primera es que cuando el intendente Gustavo Genuso manda un legítimo abono al Tribunal de Contralor, mi bancada política votó en contra. ¿Sí? Mi bancada política, Luisa Mora, como titular del tribunal, como vocal del tribunal, votó en contra y ese legítimo abono no se ejecutó. Porque entendemos desde ese punto que no está correctamente calculado lo que OPS decía que reclama el Estado y lo que habían enviado para ese trabajo. Para, de cara a la honestidad política que se nos pide, mi bancada votó y solicitó que no se avanzara en ninguna homologación de acuerdo extrajudicial en Comisión de Transacciones, porque yo era parte de Comisión de Transacciones y fui yo quien fue en representación del Consejo Deliberante a decir que no se debía avalar eso hasta tanto no se presentara la documentación que se consideraba. Para aclarar ciertas cosas y para quienes quieran, entiendo que tenemos la copia, pero si no la armamos, usted también la tiene en la presidencia, porque esta presidenta no se llevó nada de la Comisión de Transacciones, todo lo que correspondía a transacciones sigue obrando en la presidencia del Consejo Deliberante, se la pueden pedir al presidente del Consejo Deliberante, o pueden ir a pedirme a la oficina, porque de deferencia, obviamente, sabiendo que es un tema de mucho interés y que realmente es necesario poder vislumbrar, tengo todo lo obrado en la Comisión de Transacciones. Pero sí quiero decir una cosa, si existe un contrato, ese contrato está publicado por la resolución 717 y del 2019, los invito a ir a buscarla, porque después dicen que no existe, 36 y después la 3686 que viene a modificar. Más allá de que tengo muchísimas observaciones a la deuda OPS, sí quiero decir que en función de lo que plantea tanto el concejal Juan Pablo Ferrari como lo que he planteado reiteradas oportunidades yo particularmente desde mi bancada en el momento que fui oficialista incluso, porque después dicen no, nos olvidamos de dónde salimos, no me olvidé nunca, yo incluso dentro de mi mismo espacio político he marcado muchísimas modificaciones diciendo che, esto así no, debería ser de esta manera. Entonces, Eso está registrado en un acta, para quien lo quiera ver, un acta de la Comisión de Transacciones, donde dice específicamente que hasta tanto no esté determinada información que solicitaba el dictamen del Tribunal de Contralor, tanto económico como administrativo, no se podía avanzar en ningún tipo de mediación extrajudicial. Y considerando, en serio, realmente lo sigo considerando, que lo que tiene que hacer el municipio es ir a buscar la homologación del acuerdo que se hizo con el síndico, digo, esa deuda no debería ser de 8 millones de dólares, como lo dicen. En este espacio, digo, lo he consultado con muchísimos compañeros de mi espacio político que se ejercen las leyes y que ven exactamente lo mismo. La instancia es buscar la homologación de ese acuerdo que estuvo cuando estaba al frente de OPS ese síndico. Y contarles que cuando se realizó el contrato no es que se apostaba que la empresa en la PESA quiebre. Por eso digo, hay que empezar a leer, chusmear todo eso y a partir de eso empezar a tener una locución más clara, ¿no? La empresa ya estaba quebrada cuando se hizo ese contrato. Después podemos consultarle al intendente Gustavo Genuso si le parecía. La empresa incluso obra en el expediente que pide al síndico autorización para celebrar ese contrato. Digo, y está en eso. Yo igual, independientemente de que lo pueden solicitar a la presidencia del consejo, porque de ese expediente esta presidencia en su momento no se llevó absolutamente nada, yo tengo una copia digital para quienes quieran tenerlo. Esa es una realidad. Por eso entiendo que viene la locución de mi compañero y por eso mismo yo no lo he contemplado dentro de eso, porque entiendo que como cualquier juicio de esta municipalidad, lo que debe hacer cualquier gestión, no importa si es la nuestra, que lo hicimos también con la deuda de 3 de mayo, digo, fue defender los intereses de la municipalidad. Los intereses de la municipalidad que son intereses de todos los vecinos. Y en función de eso, si hacen un análisis permanentizado de lo que hay presentado, yo entiendo que esa deuda no debería ser de 8 millones de dólares. Por eso en su momento no lo acompañé en la Comisión de Transacciones. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. No teniendo más pedido de palabra, vamos a someter a votación el proyecto 3 del 23, el presupuesto municipal. Año 2024, por la afirmativa. Por unanimidad queda aprobado el proyecto 3 del 23. Se aprueba presupuesto municipal año 2024. Pasamos al punto número 2 del orden del día. Ordenanza, proyecto de ordenanza 4 del 23.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me alcanzará el autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el texto ordenado que como anexo 1 forma parte integrante de la presente y reemplaza al anexo 1 de la ordenanza 2374 CM del 12. Artículo segundo. Se aprueba la ordenanza 3368 CM del 23. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la renumeración y actualización de los textos que por la presenta se modifican. Artículo cuarto, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Vamos a dar lectura al dictamen de Comisión de Economía.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. De la fecha 11 de enero 2024, alta 324. Concejales presentes: Gerardo del Río, María Coronado, Julieta Wallace, Facundo Blanco Villalba, Natalia Almonacid, Juan Pablo Ferrari y Samantha Echenik. Proyecto de ordenanza 423 se aprueba y se reemplaza el anexo número 1 de ordenanza 2374-CM12. Los concejales del Río, Coronado y Echenique dictan favorablemente el proyecto original. Los concejales Almonací, Villalba dictaminan en forma negativa. Gracias, señor presidente.
Gracias. Vamos a abrir el uso de la palabra. Sí. Ah, perdón. Vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. No me tienen en cuenta.
Sí. Gracias. Sí, me voy a pasar para el otro partido, me parece. Sí, bueno. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. De fecha 15 de enero del 2024, acta número 1/24. Concejales presentes: Tomás Ercigoña, Gerardo del Río, Roxana Ferreira, Natalia Almonacid, Silvio Barriga, Samantha Chenique, María Coronado, Julieta Wallace y Facundo Villalba. Proyecto de ordenanza 4/23 se aprueba y reemplaza el anexo 1, ordenanza 2374, CM12. Los concejales del Río, Ferreira, Almonacid, Barriga, Echenique, Coronado y Ercigoña dictaminan favorablemente el proyecto original. Los concejales Wallace y Villalba se reservan su dictamen.
Gracias, concejal, y disculpe. Bueno, antes de dar la apertura al uso de palabra, quiero aclarar que se da tratamiento al reformulado del anexo número 1, tal lo acordado en la Comisión de Gobierno y Legales, y ahora sí damos apertura al uso de palabra. Concejal Almonacid.
Bien, agradecerle al oficialismo haber cumplimentado, en este caso sí, en estos dos proyectos, es un proyecto con mayoría grabada, así que ahí sí importó cumplir con lo que se había acordado, que me parece relevante marcarlo. Principalmente, ¿por qué? Porque nosotros veíamos que de la redacción que se proponía del régimen simplificado, voy a abordar las dos cosas, así ya en el próximo proyecto no pido la palabra. Nosotros veíamos que en el régimen simplificado que se proponía, si bien ustedes en las diferentes alocuciones manifestaban que no iba a ser alcanzado los monotributistas y demás, nos parecía que no, faltaba algo que terminara de garantizarnos y nos dé esa tranquilidad al momento de votar, y por eso agradezco que hayan tomado la redacción que habíamos propuesto. Y después, con lo que tiene que ver, por eso dije voy a hablar de los dos proyectos, así ya la próxima no vuelvo a pedir la palabra, también agradecer que se haya tomado el tope del RIPTE en función de garantizar que los aumentos no superen ese tope, en función de que hoy lo que sí se va a estar votando es una actualización trimestral a esas tasas que se toman hoy. Entonces, entendiendo, como lo dije la vez pasada, que hay que guardar una relación con el servicio que se presta, que aparte de eso, nosotros hoy tenemos las simulaciones que van a afectar estos 3 meses, pero nos queda por delante casi 7 meses por lo menos de este año, era importante, digo, sumando los 3 que ya teníamos, ¿no? Era importante que eso se viera reflejado. Vi que las modificaciones estaban incorporadas con una redacción de su autoría, no era la que había propuesto yo, pero entiendo que lo hemos consultado con mis compañeros de bloque, que se entiende el concepto en ese marco. Así que les agradeciéndole eso y solamente diciendo que pensamos acompañar ambos proyectos, tanto la fiscal como la tarifaria, nada más, presidente.
Muchas gracias, concejal. Concejal Julieta Wallace.
Gracias, presidente. Yo tengo solo una pregunta. Si se puede clarificar en dónde se incorporó esta nueva modificación. Yo en el reformulado del 17 del 1, en el artículo 31, sería XXX.1, por ahí lo tengo mal, yo preguntarle al resto. Ah, no lo pusieron ahí, lo cambiaron. Si se puede dar lectura. ¿Puede ser? Por sí. Secretaría Legislativa, para ver cómo queda incorporado.
Ahí lo hacemos.
No, pero para que quede, porque en la primera iban a incorporar abajo del 1. Claro. Bueno, para que quede claro, me parece.
Del artículo XXX2, a los fines dispuestos en el artículo precedente se consideran pequeños contribuyentes de la tasa de inspección, seguridad e higiene a los sujetos que se encuentren inscriptos actualmente en dicha tasa o en un futuro soliciten inscribirse y se encuentren definidos por el artículo segundo del anexo de la Ley Nacional 24.977, régimen simplificado para que pequeños contribuyentes, RS, monotributo y sus modificatorias y normas complementarias, que desarrollen actividades alcanzadas por dicho tributo y, en la medida en que mantengan o permanezcan su adhesión al régimen establecido por dicha ley nacional, a excepción de aquellos que resulten excluidos por el organismo fiscal municipal de acuerdo a lo previsto en la ordenanza fiscal.
Concejal.
Sí, acordamos con la incorporación, gracias por la lectura, era clarificar dónde había quedado la modificación que se propuso. Y bueno, sí, al igual que el proyecto de presupuesto, nosotros vamos a acompañar, después en el proyecto 5, bueno, diremos lo pertinente, pero entiendo que en esta fiscal este es el régimen que se incorpora. Ha dado mucho debate este régimen, prestándose a confusión en muchas oportunidades, distintas declaraciones de medios públicos, pero bueno, me parece que lo importante hoy es cómo queda plasmado en el papel, básicamente en la ordenanza. Así que bueno, simplemente decir que desde nuestra bancada, incluyendo Bariloche, vamos a acompañar el proyecto número 4. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Villalba.
Bueno, gracias, señor presidente. Y con respecto a este punto en particular, que fue una de las modificaciones, de hecho la más importante que se le hizo a este proyecto, en definitiva también para volcarlo un poco a lo que podía llegar a significar y por qué pedimos la modificación de ese artículo o la aclaración de otro artículo o en el mismo de un punto que aclarara quiénes van a ser sujetos incluidos dentro del régimen simplificado, era porque a nuestro entender, y de hecho se dio un debate y varios abogados así lo decían, otros justamente iban por lo contrario, tal como estaba escrita la normativa, dejaba abierto a que en este régimen simplificado, si el gobierno municipal así lo deseaba, podía incorporar compulsivamente a los monotributistas que ejercieran una actividad en un lugar, lo cual habría una carta libre a que si un ejecutivo así lo decidiera, o si un intendente, una secretaria de Hacienda así lo decidiera, pudiera cobrarle a todos los monotributistas, incluirlos dentro del régimen simplificado, mediante convenio con AFIP o el órgano pertinente. Eso, si bien justamente al plantearlo la propia secretaria de Hacienda, el propio bloque del pool, del partido gobernante, nos transmitió que esa no era de ninguna manera la voluntad del Ejecutivo, por eso lo que le propusimos en varios bloques de la oposición fue volquémoslo en la norma. Y el resultado es este nuevo articulado, que me parece correcto, que aclara, hace esa aclaración, que para algunos no era necesaria, para otros sí, y dado que se generaba esa ambigüedad, más declaraciones en los medios del Ejecutivo, donde afirmaban que el objetivo era ampliar la base, el universo de contribuyentes, y también entendiendo que el sector de los monotributristas, como nos dicen a veces, es un sector que está al borde de la marginalidad, al borde de la precariedad, y a veces el monotributo, hay casos, hay grandes contribuyentes, pero en general el monotributo es para un laburante que es independiente, que es autónomo, es lo único que puede acceder pagando una pequeña cuota, lo único que puede acceder para tener obra social, para tener aportes, para poder hacer una facturación si te lo piden los clientes. Entonces, seguir cargando a ese sujeto, no a todos los monotributistas, a ese que está casi en la lona, seguir cargándolo y seguir sumándole cargas impositivas, para mí era muy injusto, así que lo tomaron, que tomaron nuestras recomendaciones, nuestras dudas y lo volcaron en el articulado. Y bueno, quería dejar más que nada, si bien esto lo charlamos en comisión y hemos estado más de 4 horas reunidos discutiendo este tema, me parece muy bien y que se haya puesto y que se hayan tomado las recomendaciones de la oposición y se haya escuchado a los otros bloques para cambiar este articulado y que vuelque y que quede en definitiva la norma, porque si la voluntad del Ejecutivo es esa, lo mejor es que quede escrito, así nos sacamos todas las dudas. Y bueno, eso era lo que quería mencionar y muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Villalba. Claramente siempre fue voluntad del Ejecutivo, digamos, ir por este camino. Si bien se habían generado algunas dudas con respecto a cómo se iba a llevar adelante, desde un principio siempre se manifestó que no era, digamos, abierto a todo el régimen simplificado, sino que aquellos que estaban alcanzados por la TIC. Pero bueno, claramente en virtud de las dudas que surgieron y porque por ahí se podía llegar a interpretar de una forma u de otra, para darle tranquilidad a todo el cuerpo que así lo ha manifestado, se llegó y se acordó esta redacción, donde claramente le da esa tranquilidad a todos los contribuyentes para que no sean alcanzados, y a su vez también a todos los concejales para que lo que estén votando, digamos, esté en línea de lo que ustedes han manifestado. Así que también agradecer claramente los aportes que ustedes han realizado, el respeto con el que han trabajado y han aportado sus ideas y de la forma que hemos podido llegar a estos acuerdos, que la verdad que no hace más que reflejar la voluntad política desde la oposición en querer brindar esta herramienta al Ejecutivo para que pueda llevar adelante su gobierno, que claramente hoy nos encuentra en una situación compleja, pero el desafío es grande. Y entendemos que si nosotros trabajamos de la forma que lo venimos manifestando, brindándole la información que ustedes necesitan, dándole las herramientas para que puedan evaluar y a su vez de esa forma acompañar de forma responsable como lo están haciendo hasta ahora, la verdad que seguramente vamos a poder sortear esta crisis que nos está hoy golpeando y de una forma muy dura. Así que simplemente quería transmitir eso, agradecerles el trabajo que están llevando adelante en los tres proyectos que hoy claramente nos tienen, sumidos en la preocupación de que se pueda aprobar, porque lamentablemente la situación económica sigue golpeando y las proyecciones que se están brindando a nivel nacional son cada vez menos favorables, entonces es imprescindible contar con esta herramienta. Así que vuelvo a repetir, agradecerle a todos ustedes el acompañamiento, la voluntad y las ganas que le han puesto, y claramente también es voluntad del Ejecutivo, del Intendente, en brindarle todas las herramientas. Por ahí quizás en algunas cosas podremos tardar un poco más, en otras un poco menos, pero quédense tranquilos que la voluntad está y por lo menos desde nuestro bloque vamos a hacer todo lo posible para brindarle esa herramienta. No teniendo más pedido de palabra, sometemos a votación de forma nominal el proyecto reformulado 4 del 23. Concejal Natalia Monacid.
Positivo.
Concejal Silvio Barriga.
Positivo.
Concejal Facundo Blanco Villalba.
Positivo.
Concejal María Coronado.
Positivo.
Concejal Leandro Costa Bruten.
Mi voto es positivo.
Concejal Samantha Echenique.
Positivo.
Concejal Juan Pablo Ferrari.
Positivo, presidente.
Concejal Roxana Ferreira.
Positivo.
Concejal Tomás Ercigonia.
Positivo.
Concejal Julieta Guala.
Positivo.
Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad el proyecto 4 del 24. Se aprueba y reemplaza el anexo 1 de la ordenanza 2374-CM12. Pasamos al punto número 3 del orden del día, proyecto de ordenanza 5 del 23.
Voy a dar lectura al texto reformulado que me alcanzara el autor. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueban los textos ordenados que como anexos 1 y 2 forman parte integrante de la presente y reemplazan los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2375-CM del 12. Artículo segundo. Se aprueba la ordenanza 3369-CM del 23. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo cuarto. La presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto de forma.
Corresponde dar lectura al dictamen de la Comisión de Economía.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico. De la fecha 11 de enero 2024. Acta número 324. Concejales presentes: María Coronado, Gerardo del Río, Julieta Wallace, Facundo Blanco Villalba, Natalia Almonacid, Juan Pablo Ferrari y Samantha Echenique. Proyecto de ordenanza 523 se aprueba y se reemplaza los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2375-CM12. Los concejales del Río, Coronado y Echenique dictaminan favorablemente el proyecto original. Los concejales Almonací y Villalba dictaminan en forma negativa. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Damos lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobiernos y Legales, de fecha 15 de enero del 2024, acta número 1/24. Concejales presentes, Gerardo del Río, Silvio Barriga, Natalia Almonacid, María Coronado, Tomás Ercigoña, Roxana Ferreira, Julieta Wallace, Samantha Echenique y Facundo Villalba. Proyecto de ordenanza 523. Se aprueban y reemplazan los anexos 1 y 2, ordenanza 2375, CM12. Los concejales del Río, Barriga, Almonacid, Coronado y Ercigoña dictaminan favorablemente el texto formulado, reformulado de fecha 5 de enero del 2024 y que obra a fojas 361 a 602 del expediente. Los concejales Ferreira, Wallace, Echenique y Villalba reservan su dictamen.
Muchas gracias, concejal. Quisiera tomar la palabra antes de dar apertura al debate, aclarar que se dará tratamiento al reformulado de los anexos 1 y 2, tal lo acordado de la Comisión de Gobierno y Legales, y ahora sí damos apertura al uso de palabra, si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Concejal Ferreira.
Simplemente adelantar mi voto, ya se lo había dicho, presidente, en una de mis alocuciones, voy a acompañar este proyecto, agradecer todas las simulaciones que llegaron para poder evaluar en profundidad el proyecto de que estábamos hablando, lo mismo en el proyecto anterior también, que se modificó el artículo 2 en lo que se refiere al régimen simplificado. Y también quiero hacer una mención de una solicitud que hice días atrás sobre el artículo 83, que es la tarifa por el camión de agua que se acerca a los distintos barrios. En este sentido quiero decir que, bueno, que no se tomó esa modificación dentro de la ordenanza fiscal y tarifaria, pero sí el compromiso desde la jefatura de gabinete, que agradezco que está acá presente el jefe de gabinete, de sacar por resolución un descuento más que importante para los barrios que hoy se ven afectados, sobre todo el barrio de Laguna del Trébol, el barrio de Jockey Club también se gestionó para esos barrios que hoy están atravesando, y en el caso de Laguna del Trébol ya viene atravesando hace muchos años un tema de falta de infraestructura o una infraestructura inconclusa que corresponde terminada a la provincia, pero realmente no se ha podido terminar durante estos años. Digo esto porque hay un vecino hoy en la sala de Laguna del Trébol, el compromiso acá el jefe de gabinete, pero me acaba de escribir que está acá en la sala, preocupado por la situación del agua de su barrio. Hoy la verdad que en temporada estival esto es muy complicado, los vecinos del Jockey Club están pasando por la misma situación, sé que el concejal Costa Bruten está trabajando con ellos, me escribieron, me avisaron que ya están ocupándose del tema. Bueno, esperamos que eso se resuelva y que el compromiso del Ejecutivo esté. Bienvenido sea si el presupuesto es para obras, bienvenido sea si se van a llevar adelante gestiones para que estas obras de infraestructura, que durante, estamos hablando de una obra, en el caso de Laguna del Trébol, puntualmente, una obra que lleva desde el año 2009 una situación inconclusa, no tienen cómo proveerse de agua potable, por la distancia no pueden proveerse del lago, menos de la laguna. Así que le quiero agradecer públicamente a usted, presidente, por las gestiones que hizo y al jefe de gabinete por el compromiso asumido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, concejal. En virtud de lo que usted ha manifestado, que también se ve reflejado en el artículo 277, inciso A, pero ya que tenemos acá al jefe de gabinete, quien asumió públicamente el compromiso, le damos también, bueno, esta responsabilidad, más que nada para aliviarle el problema que hoy están padeciendo estos barrios del oeste de nuestra ciudad, que seguramente también tengo entendido que se están llevando adelante las gestiones para poder avanzar con la conexión o interconexión, no sé cómo, bien cómo es, pero bueno, hoy la necesidad es para el día de hoy, es urgente, y en virtud de eso es que bueno, hemos tenido la voluntad del intendente de poder avanzar con esto y el compromiso del jefe de gabinete, así que para tranquilidad, concejal, de usted y de los vecinos, se va a avanzar con eso. Concejal Julieta Wallace tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, digamos, siguiendo el hilo de la locución anterior, agradecer a la voluntad política del oficialismo, agradecer a la concejal Ferreira, al concejal Costa Bruten, que estén llevando adelante esta tarea. Como había dicho, mencionado la concejal Ferreira, somos coautoras del proyecto de ordenanza de la gestión anterior que buscaba esta gratuidad en el acceso al agua potable en aquellos barrios que tienen dificultad. Así que bueno, esperamos entonces, jefe de gabinete, la resolución para refrendar los compromisos asumidos. Y bueno, respecto del punto número 5, agradecer las proyecciones enviadas, del análisis de las mismas. Bueno, advertimos que en ningún caso, por lo menos de los casos, valga la redundancia, enviados, supera el 140% de aumento de las tasas. Solo a modo de ejemplo, bueno, obviamente depende la zona, pero tenemos, sí decir que la evaluación fiscal claramente se fue en un 100%, obviamente con la evaluación fiscal un aumento del 100% impacta de lleno en también la tasa municipal, conforme a la fórmula polinómica. Y bueno, algunos aspectos respecto de las distintas variaciones, es lo que estimó y lo que nos mencionó acá el Departamento Ejecutivo, respecto de que del aumento no se prevé un mayor porcentaje que la inflación del 140%, con una inflación que ha sido proyectada para el 2023 de 213% y una similar que se proyecta para 2024, bueno, claramente parece razonable el aumento que está proponiendo el Departamento Ejecutivo. Por otro lado, y respecto de la actualización del módulo fiscal, pudimos observar cómo operaría la fórmula, en este caso se hizo sobre la base del año 2023, pero insisto que al tener una inflación que claramente ha sido el último trimestre del gran impacto, observamos que de 50 pesos el módulo fiscal iría a 121, digo, hablando siempre del 2023, un aumento del 142%. Si esto se mantiene, porque el tope del RIPTE sigue siendo ese, entiendo que el módulo fiscal hoy de 120 pesos quedaría aproximadamente en 250 o 260 pesos, así, ¿no? A ojo muy, muy grosero, finalizado el año, ¿no? Independientemente de que las variaciones que se den en el transcurso del año, en la ejecución y en las distintas liquidaciones, pueda generar otro debate aquí en la mesa. Yo lo dije y sí es cierto que no es lo mismo juntar 8 votos para modificar algo que ya tuvo su unanimidad en diciembre, pero bueno, sí me parece que es razonable en caso de que por alguna situación excepcional o lo que fuera, este límite del RIPTE o lo que sea, sobrepase ampliamente el módulo fiscal en estos términos, poder traer nosotros como bancada eventualmente la discusión nuevamente. Más allá de eso, bueno, con esta síntesis, decir que vamos a acompañar desde nuestro bloque, también el proyecto de la tarifaria. Gracias, presidente.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Facundo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Che, es el momento de pedirle cosas al jefe de gabinete. No te podés negar ahí. Quería un poco también para que creo que se ve reflejado en los dictámenes de comisión cómo se fue dando este debate. Fíjense que hay varios votos negativos en la primera comisión que luego pasan a reserva en la segunda, y hoy claramente todos creo que vamos a votar por la positiva. Hay varias cosas que se han charlado, pero entiendo que lo más importante y el cambio más importante que se hizo justamente por las inquietudes o las quejas que planteábamos desde la oposición, los reformulados que hizo el oficialismo tienen que ver con ponerle un tope al aumento del módulo fiscal. Bueno, primero que ahora, a partir de ahora, las tarifas y los derechos van a estar en base a un módulo fiscal. Y ese módulo fiscal tiene una actualización cada 3 meses. Es entendible, por supuesto, dada la situación actual de la economía, eso no es culpa ni responsabilidad del gobierno municipal, Pero justamente creaba un escenario de tanta incertidumbre que era muy difícil predecir hacia dónde se podían disparar las tasas, que podía eventualmente, ya que el aumento del módulo fiscal está en proporción al aumento de los salarios de los los municipales y al aumento del gasoil premium, había la posibilidad, especialmente con ese componente del gasoil, había la posibilidad de que las tasas se disparen muchísimo. Esto, en definitiva, estamos hablando de lo que pagamos los vecinos todos los meses o cuando tengamos que pagar. Y ya sabemos que cuando, como suele pasar con cualquier política tributaria, que si se exprime mucho al contribuyente, termina no pagando, que es muchas veces lo que suele pasar, especialmente en un contexto de crisis, y era una de las cosas que nosotros personalmente le habíamos hecho, no como una crítica, sino como una acotación a cómo se estaba planteando el tratamiento de esta fiscal y tarifaria, que se veía, y esto es la sensación que a mí es a título personal, pero que a mí me dejó, se veía la fiscal y tarifaria solamente como la herramienta para el funcionamiento normal del Estado municipal. Solamente se lo veía desde ese lugar. Hay que sostener el Estado no puede entrar en déficit, entonces necesitamos actualizar las tasas, necesitamos generar entre dinero todos los meses y que no se desfinancie el Estado y pueda seguir cumpliendo con los servicios que brinda. Lo cual es sumamente válido, ¿eh? Pero también hay otra parte de la política fiscal, de los tributos que pagamos los vecinos, que es muy importante y que no se estaba tomando en cuenta, que es cómo afecta esto al barilochense. En dos términos. Primero, en que si uno estrangula mucho, termina matando. Y segundo, en cómo orientás una política impositiva o una política fiscal en términos de desarrollo económico de la ciudad. Que creo que es lo que todavía no hay un cambio grande de esta, es algo que viene desde hace muchos años. Creo que hay que rediscutir también el modelo de desarrollo económico de Bariloche y esto va de la mano de una reforma fiscal. Yo creo que el crecimiento no siempre viene de la mano de más impuestos. De hecho, probablemente no. Viene de la mano de generar más empresas, generar más trabajo, trabajo de calidad, y eso requiere una visión estratégica desde el Estado que entienda dónde necesitamos poner más empresas, que no las vamos a poner nosotros desde el gobierno, las van a poner los privados, pero sí qué se le puede ayudar al vecino que quiere invertir, cómo se le dan herramientas, también esto va de la mano del área de inspecciones, de habilitaciones, de ayudar a que los trámites sean expeditivos, pero también desde lo impositivo, de dar una mano a los vecinos. No exprimirlo, no verlo solamente como los tipos que ponen guita todos los meses para que funcione el municipio, y empezar a verlos como aliados, a los vecinos de Bariloche, como aliados en el desarrollo de esta ciudad. Eso me parece que le faltó al tratamiento de este proyecto. Sin embargo, celebro que hayan escuchado a todos los bloques, eso realmente habla muy bien de vos, Gerardo, que hayan escuchado los bloques y se le haya puesto este límite al aumento de las tasas, que elegimos el índice del RIPTE, que es el aumento de los salarios en blanco de todo el país, y eso va a ser como techo, entonces el módulo fiscal no va a aumentar, por más de que está el módulo que involucra el gasoil, no va a aumentar más que el RIPTE, o sea, ahí se tapa. Esto igual lo veníamos charlando con la concejal Echenique, de que afecta distinto a derechos y a tasas, y también por la impredecibilidad, porque estamos hablando del precio del gasoil, de los salarios, y no tenemos ni idea. Como eso es muy difícil realizar una predicción de acá, no te digo a tres meses, a uno. Entonces, vamos a, en conjunto con la concejal Echenique, y realmente abrimos, invitamos a todos los bloques, todos los concejales que se sumen, vamos a realizar un seguimiento cada tres meses cuando se dan los aumentos, pero continuo, durante todo este año fiscal, de cómo van evolucionando las tasas para estar atentos y que no se termine generando un tarifazo y no se exprima el contribuyente de Bariloche. Con eso en mente y obviamente acompañando, vamos a votar y aprobar este proyecto, que el municipio tenga las herramientas que solicita y que pueda trabajar por el bien de los vecinos y obviamente cumplir su plataforma y sus promesas de campaña. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. No habiendo más oradores, vamos a someter a votación nominal el proyecto reformulado 5 del 23. Un segundito. Concejal Natalia Almonacid.
Positivo.
Concejal Silvio Barriga.
Positivo.
Concejal Facundo Villalba.
Positivo.
Concejal María Coronado.
Positivo.
Concejal Leandro Costa Bruten.
Mi voto es positivo.
Concejal Samantha Chenique.
Positivo.
Concejal Juan Pablo Ferrari.
Positivo.
Concejal Roxana Ferreira.
Positivo, presidente.
Concejal Tomás Ercigonia.
Positivo.
Concejal Julieta Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo queda aprobado el proyecto 5 del 23 por unanimidad. Antes de cerrar la sesión, quiero dar un agradecimiento muy especial, primero a cada uno de los concejales por su acompañamiento y su buena predisposición. Pero por sobre todas las cosas también quiero saludar y felicitar el trabajo que han llevado adelante los asesores de cada uno de ustedes, que la verdad que han estado siempre predispuestos primero a acompañar a cada uno de los concejales y a acompañar también el trabajo que se ha llevado adelante. También agradecer el trabajo de los trabajadores del Consejo, tanto los de planta como los contratados, porque la verdad que siempre pusieron la mejor predisposición. Agradecer a Karina y a Cristian, agradecer también al jefe de gabinete que hoy se encuentra acá, a distintos representantes de la prensa local, a los vecinos que se han acercado y también a los representantes del gremio que claramente están preocupados por lo que está aconteciendo y esta herramienta que se le está brindando al Ejecutivo también le da tranquilidad porque seguramente van a empezar a hablar y a enmarcar también los acuerdos paritarios que se van a llevar para adelante. Así que agradecer a cada uno de ellos, a los chicos del sonido, que la verdad que también muy buen trabajo, y a cada uno del equipo del Consejo Municipal. Muchas gracias y seguiremos trabajando. Cualquier solicitud que ustedes tengan, estamos predispuestos a avanzar. Ahora, seguramente la semana que viene, vamos a empezar a abordar lo que va a ser los proyectos de emergencia, así que también lo vamos a estar trabajando con cada uno de ustedes y le vamos a pedir también el acompañamiento y la misma voluntad que han mostrado hasta ahora para que esto pueda salir adelante. No teniendo más que decir y siendo las 12:19, damos por finalizada la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. A todos, muchísimas gracias.